Así las cosas. W Radio. Continuamos.
16 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones.
En mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. De esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia.
El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país. Por esta transferencia de lealtades y de sucesiones y por un nuevo subjuzgamiento de la ciudadanía.
Ocho de la mañana en punto en este viernes 3 de junio de 2022. Gracias a todos los que empiezan su día a esta hora, a las 8 de la mañana, y que nos acompañan en este inicio de fin de semana. Recordemos el próximo domingo esta jornada electoral importante, la gubernatura en 6 estados, la lucha, por supuesto, estará aquí en W Radio a través de un programa especial con el Minuto a Minuto. Gracias a todos los que nos escuchan por aquí cerquita en Pachuca, varios mensajes desde Cuernavaca también, Querétaro, por supuesto. También gracias a la gente del Estado de México, Toluca la Bella, varios mensajes a través de Twitter en @silascosaswradio México. Y también para la ciudad de Guadalajara, de Monterrey, en el norte también a Saltillo, que nos mandan varios saludos. Ya más para acá, también a Veracruz, en Guerrero. Bueno, también por aquí en Mérida, también varios mensajes. Y siguen las llamadas, ya lo saben, el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Está muy al pendiente nuestra querida Anita. Gracias Eduardo Rivera, gracias Minerva Vargas, a Raúl Ruiz, gracias Patricia Sánchez y bueno, pues varios que nos marcan y que están muy al pendiente del programa. Muchos comentarios de la entrevista que acabamos de tener con el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Gracias por sus mensajes, muchos comentándolo también. Nos preguntan por acá del tema de los transportistas. Bueno, a ver si le preguntamos otra vez a mi querido Víctor Sandoval por ahí de las 9 de la mañana, pero por lo menos hoy lo titula el diario Reforma, dice el diario Reforma, y creo que lo resume muy bien, porque pues fue prácticamente lo que sucedió el día de ayer sobre la afectación al usuario, y no consiguen nada aún los transportistas respecto a este aumento que habían solicitado. Algunos dicen de 3, otros dicen de 5 pesos. También ha estado la conferencia matutina desde Palacio Nacional, ahí ha estado el presidente. Ahorita nuestra querida Ivette Parga, en lo que tienes que saber, nos va a actualizar la información. Pero bueno, pues por lo pronto un saludo, sí, aquí a todos los que van a la escuela. Mi querido Mati, que ya va también a la escuela, va llegando por ahí al salón, pásala muy bien en este viernes. A toda la gente también que anda por acá, mi querido Gabriel Trejo también dice que ya lleva a los chamacos a la escuela. Muchas gracias también a John Villegas, buenos días. Jorge Andrés, gracias, dice, adoro cuando entran en punto. Ahí estamos, a las 8 de la mañana, en punto, entrando a todo el país. Gracias también ya mi querido Francisco Javier González, a través de redes sociales, anda muy al pendiente y adelantando lo que viene en la sección poco antes de las 9 de la mañana. Saludos a mi querida Nuria, que nos va escuchando también. Besos y abrazos. Ella ya está comiendo, ella ya tiene otro horario, así que besos y abrazos. A mi querida Gaby Barkentin también, un abrazo grande, y estará de regreso el próximo lunes. Recordemos que está en este foro de México-Estados Unidos 2025, organizado por la Universidad de San Diego. Ayer nos platicaba de los temas principales, temas de migración, por supuesto, temas también que tienen que ver con el estado de la democracia en Estados Unidos, cómo se palpa esto. Y bueno, también tuvo la oportunidad de hablar con muchísimos connacionales en Tijuana, así que será muy interesante otra vez hablar con ella el próximo lunes. Ya estará de regreso mi querida Gaby Barkentin, para todos los que andan preguntando que dónde anda. Por lo pronto, para empezar esta hora, 3 muy buenas noticias, sobre todo por el tema de los derechos y cómo vamos caminando hacia allá. En Veracruz, el Congreso de Veracruz aprobó ayer las modificaciones al artículo 75 del Código Civil para permitir los matrimonios igualitarios. Con esta reforma, que tuvo 36 votos a favor y 4 en contra, el Estado se convierte en el número 26 en legalizar las uniones entre parejas del mismo sexo. sexo, luego de que la Suprema Corte eliminara los candados legales por ser discriminatorios y plenamente contrarios a la Constitución. Así que el Congreso de Veracruz se lleva palomita. Otra buena noticia en Puebla: las llamadas terapias de conversión para, entre comillas, corregir la orientación sexual e identidad de género fueron prohibidas ayer por el Congreso Estatal. Estas prácticas se tipifican como delito y se contempla cárcel por 3 años. Y por supuesto, también lo que ocurrió en Baja California Sur: despenalizan el aborto en el Congreso de Baja California Sur. El Congreso de Baja California Sur aprobó la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, con lo cual se convierte en la novena entidad del país en avalarlo. Me da mucho gusto que esta mañana nos acompañe rápidamente Rebeca Ramos. Ella es directora del Grupo de Información y Reproducción Elegida. Vamos dándole seguimiento cada vez que esta ola verde, bueno, pues va ganando, se va avanzando en el tema de los derechos. Gracias, Rebeca, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenos días. Te saluda Javier Risco.
Hola, muy buenos días, Javier. Pues un placer estar con ustedes y saludar a tu audiencia.
Gracias, Rebeca. Pues insisto, la verdad es que nos gusta mucho platicar contigo y este avance. A ver, ¿qué pasó el día de ayer en Baja California Sur, Rebeca?
Pues ya toda la península de Baja California se pintó de verde. Ayer el Congreso del Estado de Baja California Sur, con 19 votos a favor y 3 en contra, decidió votar por los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar y despenalizó el aborto durante el primer trimestre de la gestación.
¿Cómo estuvo la discusión? ¿Qué tal los argumentos? Es algo que vaya desde Gire, van monitoreando, por supuesto, el día con día, pero ¿sí ven ya esta intención en distintos congresos?
Sí vemos la intención. En el caso de Baja California, además, el actual gobernador fue de los pocos que se pronunció en campaña a favor de los derechos reproductivos. Esta iniciativa fue una iniciativa ciudadana presentada por Mónica Jacís. Ella es una feminista que lleva años trabajando en el estado. Este proceso ha tomado, pues, 18 años con varios intentos, y ayer por fin se logra la despenalización. Y en la discusión, pues, ayer veíamos con mucha alegría la arrolladora mayoría de los argumentos a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Había por ahí 3 diputadas y diputados que todavía, pues, mantenían ahí estos argumentos que inexactos en términos científicos, en términos de derechos, pero en realidad si hay la oportunidad de que vean las fotos y las imágenes del Congreso, estaba pintado de verde, con muchos diputados y diputadas portando el pañuelo verde. Entonces, pues eso nos llena de alegría, y yo creo que la tendencia y lo que estamos viendo en el país, por supuesto que va hacia la despenalización. Ya casi llegamos a una tercera parte de las entidades federativas, y pues vamos a seguir. El movimiento local está muy fuerte, las organizaciones nacionales como Gire y otras estamos apoyando con todo lo que tenemos, y pues ver que las diputadas, los diputados, los servidores públicos se están comprometiendo con este tema es realmente emocionante.
Sí. Las 9 entidades que han legislado, hay que decirlo, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, es la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, ayer Baja California Sur. ¿Alguno más en la mira para las próximas semanas, Rebeca?
Pues estamos, hay procesos en Puebla, en Quintana Roo, hay un trabajo muy importante de las organizaciones de la sociedad civil. Hay que recordar que Coahuila no fue una despenalización vía el Congreso, pero a través de la sentencia de la Suprema Corte de septiembre del año pasado también se despenalizó. Entonces, pues ahí vamos y seguimos en este trabajo, y pues para lograr que todo México se pinte de verde, y sobre todo que podamos ejercer nuestros derechos en libertad y en condiciones de seguridad.
Bueno, pues sí, ojalá de verdad, y sabemos el trabajo, el intenso trabajo que se hace desde el Grupo de Información y Reproducción Elegida, desde Gire, Rebeca, y bueno, pues siempre tocando base con ustedes después de estas noticias en donde, insisto, avanzan 2 casillas los derechos. Así que vamos a ver qué siguen los próximos congresos. ¿Dónde podemos revisar toda la información? ¿Dónde podemos conocer más el tema desde Gire, Rebeca?
Pues pueden entrar a nuestra página de internet, que es www.gire.org.mx, nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, que estamos como gire-mx. Ahí pueden acceder a toda nuestra información y también ponerse en contacto con nosotras.
Bueno, pues ahí está. Gracias, de verdad, Rebeca, por esta llamada y por el intenso trabajo desde Gire. Un abrazo.
Un abrazo muy grande, Javier.
Bueno, pues ahí está la maestra Rebeca Ramos, ella es directora del Grupo de Información y Revolución Elegida. De verdad, ¿eh? Extraordinarios proyectos académicos, también sociales, la manera en la que apoyan y también en la que se acercan este tipo de organizaciones justamente a los diputados locales, ¿eh? A decir, bueno, pues a ver, esta es la información, esto es lo que se ha catalogado, lo importante respecto a este tema, la manera en la que guían estos argumentos, pues muy importante y siempre, siempre nuestro reconocimiento a la gente de Gire. 8:00 a.m. con 10 minutos, vamos a lo que sigue.
Estás escuchando Así las Cosas.
La gran mentira es que los nuevos productos, vapeadores y cigarrillos electrónicos, son menos dañinos, que es una alternativa a el cigarro. Y hoy presentan una propaganda que indica que lo que hace daño es quemar el tabaco, el humo. Pero eso es falso. También el vapeo, también los vapores que producen vapeadores y cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud.
Así las cosas.
8:11 a.m. Una semana, insistimos, con muchísima información. Esto ocurrió a mitad de semana y llegó a la agenda nacional. Tiene que ver, por supuesto, con este decreto firmado por el presidente, el cual, bueno, pues queda prohibida la circulación y comercialización de nuevos productos de tabaco conocidos como vapeadores o cigarros electrónicos. Se prohíbe la circulación y comercio en el interior de la República, dice este decreto, cualquiera que sea su procedencia, de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas. No es un tema nuevo, es un tema el cual hemos abordado en este programa ya en los últimos años. Hemos tenido distintas mesas con especialistas, con la propia industria también, sobre conocer el tema de los vapeadores, de qué tamaño es el mercado, quiénes son los principales consumidores. Y esta mañana justamente nos quisimos detener en acudir a la ciencia, acudir directamente a la afectación, si existe o no, si es menos dañino o no, por ejemplo, que un cigarro. Y también abordaremos la ventana de si la prohibición es la puerta correcta o tendría que regularse desde el Estado. Me da mucho gusto que esta mañana, y tenemos muchas ganas de hacer esta conversación, que esté el doctor Mario Soto Ramos. Él es neumólogo pediatra, integrante de la Academia Mexicana de Pediatría. Doctor, ¿cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos. Doctor, pues, a ver, me gustaría justamente empezar con el contexto para nuestros radioescuchas de lo que significan los vapeadores también. ¿Existe una afectación directa? ¿Es una afectación menor que el cigarro? ¿Qué tipo de consumidores son? Y también, habría que decirlo, doctor, el papel que ha jugado la Academia Mexicana de Pediatría en este debate. Adelante, doctor.
Sí, muchas gracias. Primeramente sería mencionar un poco de que la Academia Mexicana de Pediatría es una institución científica que agrupa pediatras y especialistas o subespecialistas dentro de la pediatría, cardiólogos, neumólogos, inmunólogos y todas otras especialidades dentro de la pediatría, con el objetivo de reunir siempre información y poder dar recomendaciones a otros grupos o colegios de pediatría, pero específicamente información validada, científica, para el sistema de salud, y que se puedan hacer eventualmente cosas en bien de la población infantil de nuestro país.
Okay.
Entonces, en la Academia Mexicana de Pediatría, desde hace ya meses hemos detectado esta situación, esta problemática que tiene que ver con el uso de los cigarrillos electrónicos en niños en edad escolar y en adolescentes, que no se diga en adultos jóvenes. Y vamos a poner un poco en contexto qué son estos dispositivos. Los dispositivos electrónicos, que también le llaman vapeadores, proporcionan una neblina conocida como un aerosol. Realmente no es un vapor. Erróneamente se ha enfocado como que fuera un vapor, y en este sentido, pues ya muchas personas piensan que es algo pues inocuo, ¿no? Pero en realidad, pues el vapor se refiere al estado gaseoso del agua, ¿no? Eso es el vapor. Pero en este caso, el dispositivo lo que hace es que aerosoliza una suspensión, porque el líquido que con el cual se utilizan estos vapeadores, pues es una suspensión, puesto que es un líquido que contiene pues sustancias que se encuentran en suspensión, y el dispositivo tiene un mecanismo por el cual hay una batería ahí que funciona y que calienta el dispositivo y hace que se convierta en una neblina o aerosol que está formada por numerosas partículas que van en ese aerosol y que son de un tamaño sumamente pequeño. Para poner un poco como ejemplo, en el sistema de los aerosoles que se utilizan en medicina, están, por ejemplo, los aerosoles o inhaladores de dosis medida que se usan en el asma, por ejemplo, o en la bronquitis crónica. Estos dispositivos proporcionan medicamento en el aerosol y las partículas que tienen los medicamentos tienen como 3 micras, de 3 a 5 micras de diámetro, el tamaño, ¿no? Una micra, pues, es 1000 veces menos que un milímetro. Los vapeadores proporcionan un aerosol que tiene partículas de 100 a 170 nanómetros. Los nanómetros, un nanómetro es 1000 veces menos que una micra.
Okay.
Un millón de veces menos que un milímetro. Es una partícula sumamente pequeña que tiene la capacidad de llegar muy profundo en el aparato respiratorio, especialmente llega pues hasta el espacio alveolar, y a la zona de intercambio de gases. Los alvéolos pues son saquitos que están envueltos por capilares sanguíneos que el corazón bombea para que la sangre pueda ser oxigenada a través de la difusión de gases a ese nivel. Pues estas partículas alcanzan la vía aérea muy distal al espacio alveolar y son capaces incluso de atravesar esta barrera y pasar directamente a la sangre con la inhalación de estas sustancias. Entonces, esto ya nos pone en contexto claramente el impacto que pueden tener la inhalación de partículas extremadamente finas.
Okay.
Ahora sí, ahora bien, ¿cuál es el origen de los vapeadores? El origen de estos dispositivos, pues, se diseñó por quien lo hizo con el objetivo de ayudar a dejar de fumar. Esa era la idea original de esos dispositivos, ¿verdad? Por esa razón, esos dispositivos, la suspensión que contienen, con las cuales funcionan, pues tienen nicotina porque la adicción del tabaquismo está dada por precisamente la adicción a la nicotina. Es una adicción física. La nicotina es un potente estimulante del sistema nervioso. Se menciona que cuando alguien inhala un cigarro, tarda menos de un segundo en que la nicotina ocupa los receptores a nivel cerebral y provoca pues efectos placenteros. A nivel cerebral se disparan mecanismos que estimulan pues la sensación de placer, ¿no? Sin embargo, también la nicotina tiene efectos en otros niveles. O sea, también a nivel de los vasos sanguíneos puede provocar hipertensión. Uh-huh. A nivel cerebral puede provocar trastornos en el desarrollo y en el funcionamiento cerebral, que son más todavía en los jóvenes, que están en crecimiento. Tienen mayor potencial de daño a nivel del sistema nervioso central. Y a nivel del corazón, pues igualmente dan problemas. La nicotina, hablando de la pura nicotina, ¿no? Entonces, en el sentido de la nicotina, hay un gran tema ahí, porque cuando se inhalan los dispositivos electrónicos que contienen nicotina, como son realmente muy finas las partículas, sucede que la concentración llega a ser muy alta. Aparte, la nicotina que proporcionan los dispositivos electrónicos es mucho más que la de los cigarrillos. De tal manera que pueden generar pues una potente adicción a la nicotina el uso de estos dispositivos, y quienes los usan con el objetivo de dejar de fumar, pues no lo logran porque se están exponiendo constantemente a la nicotina, y aparte la adicción al tabaco, a los cigarrillos, pues tiene otro componente, que es el componente psicológico. Y el componente psicológico, bueno, se atacó desde hace ya, pues creo que ya más de 10 años, no me acuerdo exactamente la fecha, pues, pero se prohibió, por ejemplo, el uso de imágenes en los comerciales, en la televisión, para evitar esa parte psicológica, ¿no? Porque los chavos veían a los jóvenes fumando y eso pues generaba ya una una idea de éxito, de puras cosas padres, ¿no?
A ver,
pero eso es el bloqueo, ¿no?
A ver, para dejarlo claro y ir acomodando justamente lo que nos ha dicho, sí, doctor. Entonces, los vapeadores que contienen nicotina, entonces, podrían ser mucho más dañinos incluso que un cigarro, digamos, normal.
Sí, definitivo.
Ok, los que no tienen, porque son varios los mensajes, ya se imaginará la cantidad de mensajes de los radioescuchas, sí, claro, en este momento. Sí, claro, dice, claro, por ejemplo, los que no tienen nicotina, dice, los que son distintas mezclas, que tienen sabores, etcétera, ¿son igual de peligrosos también, doctor?
Sí, sí, ahorita estamos hablando nada más de la nicotina. En ese sentido, hay algunos líquidos que dicen no contener, pero se han analizado y sí contienen también nicotina, ¿eh? Ahora, que habrá algunos que realmente no contengan, bueno, vamos a darles el beneficio de la duda y decir, okay, hay algunos que no contienen. Sí, pero se han analizado dispositivos que aparentemente dicen no contener y sí contienen nicotina. Y la otra parte es, entonces, quienes los usan para dejar de fumar, no lo consiguen. Se ha demostrado por metodología científica que no lo consiguen,
okay.
Pero aparte de eso, quienes usan los dispositivos electrónicos y que están inhalando nicotina, pues inmediatamente tienen adicción a la nicotina, y después, cuando no pueden conseguir un dispositivo de esos, pues consumen cigarrillos. Entonces, quienes usan dispositivos electrónicos terminan después utilizando los cigarrillos. Entonces, los lleva, pues, a otra forma de adquirir la nicotina, a la cual se hacen adictos con el uso de los dispositivos electrónicos. Eso es hablando de la nicotina. Sin embargo, existen muchos otros componentes que son todavía más peligrosos.
Uf.
Que son todos los componentes que le dan el color y el sabor. Y aparte hay un componente que hace que se forme esa como aspecto de humo, pues, que es se llaman formaldehídos y glutaraldehídos. Estas sustancias las contienen los dispositivos estos que usan para poner humo artificial en los escenarios, en los teatros, en las discotecas, ¿no?
Uh-huh.
Y si ustedes se fijan, se echan un que parece humo, realmente humo, pues lo hacen de una consistencia,
una densidad,
exactamente, una densidad. Esas sustancias que contienen, sean formaldehídos y glutaraldehídos, son sustancias vegetales y que tienen la capacidad de provocar mucho daño en la vía respiratoria. En los ambientes teatrales y discotecas, pues es un ambiente mucho más grande, tiene ventilación y el riesgo de que haya problemas por esa inhalación en esos escenarios, pues no es realmente tan grande. Lo que sí es muy importante cuando se inhala directamente a la vía respiratoria a través de un dispositivo que está muy concentrada en las partículas de esa sustancia, ¿no? Esas sustancias provocan mucha irritación en la vía respiratoria, a nivel desde la nariz, en los ojos, en el aparato respiratorio, sí, las bronquios y todo el aparato respiratorio sufre lesión irritativa por estas sustancias, que no es inmediata, porque si fuera algo inmediato, pues inmediatamente toserían a estas personas. Es algo que es acumulativo.
Sí,
y por otro lado, ¿sí? Los colorantes también. Sí, perdón.
No, los colorantes. Un breve comentario sobre los colorantes. Adelante, doctor.
Sí, existen también otros componentes que son estos colorantes que también tienen la capacidad de dar gran cantidad de problemas a nivel respiratorio. Existen, por ejemplo, el formaldehído y hay otro componente que igual puede provocar una entidad conocida como bronquiolitis obliterante, que es una enfermedad. El componente se llama diacetilo, es un producto químico saborizante. Este diacetilo puede provocar un daño directo en la membrana alveolocapilar y a nivel de los bronquios de manera muy fina, de tal forma que se genera un daño inflamatorio tan intenso que se conoce como bronquiolitis obliterante o una neumonía que se comporta, sí, como una neumonía aguda.
Sí, llama la atención, sí, doctor, perdón, sí, llama la atención, doctor, la importancia que le da la Academia Mexicana de Pediatría en nuestro país, pero también en Estados Unidos, cómo, bueno, este tipo de productos llegó justamente a menores de edad, cómo se empezó el consumo en menores de edad. La gran pregunta, doctor, y sé que es una de las, seguramente, de lo que se habla cuando están discutiéndolo entre expertos, es si la salida de la prohibición es la correcta, si no se impulsa, por ejemplo, o se incentiva el mercado negro, o si mejor se debería de regular desde el Estado, para que de alguna manera estuviera regulado o el comercio también estuviera un poco más controlado. ¿Qué decir de esta decisión, doctor?
Pues mire, yo lo que le puedo comentar de manera clara es los efectos muy nocivos. Pues yo lo veo y lo vemos nosotros como un verdadero veneno que se está inhalando a través de esos dispositivos. Es una situación que de todas a todas, sí o sí, como dicen ahora, sí o sí, da un gran daño a nivel de la salud de manera muy importante y puede provocar la muerte. Hemos visto pacientes que han llegado en etapas agudas con un cuadro verdaderamente indistinguible de la neumonía grave por COVID, se manifiestan de manera muy similar a la neumonía grave por COVID, de tal forma que es alarmante la situación en el riesgo de la salud de estos dispositivos. Si esta normatividad o decreto ha generado un gran revuelo en la población que ha motivado poner los oídos y los ojos a las noticias que ustedes como comunicadores y que cumplen esta función tan importante, nos ha captado la atención a todo el pueblo, a todo nuestro país. Pues qué bueno, si esta medida fue de esta magnitud que hizo llamar la atención a toda la comunidad de nuestro país, es la oportunidad que tenemos nosotros como médicos para decirles, estos dispositivos son muy peligrosos y pueden llevar a la muerte de manera rápida. Y sí, también pueden provocar cáncer y pueden provocar grandes cantidades de problemas. Entonces, yo creo que es un acierto el prohibir su distribución porque estamos, esa prohibición lo único que hace es proteger a la población.
Claro. También, por supuesto, el comentario generalizado por parte de los radioescuchas es, bueno, ¿qué sucede con la industria del tabaco? ¿Por qué no se prohíbe o se hace un decreto para la prohibición definitiva del tabaco? También por los efectos negativos y los efectos que llevan a distintas enfermedades. ¿Qué dicen desde la ciencia, desde la Academia Mexicana de Pediatría sobre este tema, doctor?
Bueno, pues mire, sin duda que el uso de tabaco tiene también efectos muy adversos en la salud. Se sabe que provoca cáncer también, provoca enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y nuestra recomendación siempre es en el sentido de evitar de todas el consumo de cigarro. ¿Sí? Uh-huh. Pero si consideramos cuáles de las dos son más malas, sin duda que el vapeo es peor que el otro. Ninguno es bueno, Ninguno de los dos es bueno.
Partiendo de eso. Exacto. Partiendo de que no hay ningún favorito. No hay ningún favorito y no hay ningún recomendado. Bueno, pues doctor, era importante esto porque habíamos mucho caído en la discusión sobre si era la salida a la prohibición, sobre si tenemos que cuidar también el tema del mercado, pero es importante reiterar y subrayar los daños tan importantes a una población de menores de edad como una población de adultos y la peligrosidad también de tan documentada a lo largo de distintos años de este tipo de vapeadores y este tipo de cigarrillos electrónicos. Pues doctor, le agradecemos de verdad esta llamada y esta información que nos brinda. Un abrazo.
Muchas gracias, que tengan un buen día y saludos a su radioescucha.
Gracias, el doctor Mario Soto Ramos, él es neumólogo, pediatra integrante de la Academia Mexicana de Pediatría, que también han sido una voz importante en todo este debate, justamente parte de las academias que se han acercado con los distintos legisladores, con distintas empresas también para advertir de este tipo de de herramientas como estos vapeadores o cigarros electrónicos. Pero también leo una nota firmada por Natalia Vitela, justamente en la página 14 de Reforma, en donde se subraya, por ejemplo, las palabras de Cristina Reyes, abogada de la Organización México Unido contra la Delincuencia, en donde dice, más que prohibir la comercialización, que sí representan un riesgo, se debe regular su uso. Dice, con la prohibición se corre el riesgo de la creación de un mercado clandestino. Dice, se pierde la oportunidad, dice este especialista. Ojo, no lo está poniendo en tela de juicio el tema de la afectación a la salud. Eso es lo que se ha documentado hasta el cansancio. Sino lo que dice este especialista es, se pierde la oportunidad para que el Estado intervenga y realmente limite a esta industria que sí tiene muchos riesgos. Al regular, la autoridad sanitaria tendría que poner diferentes estándares y controles de calidad para que estos vapeadores puedan ser vendidos. También vamos a detenernos en esto, importante hablar de esto, y bueno, muchísima gente opinando a través de @silascosasw, @WRadioMéxico. 8:29 a.m, vámonos con mi querida Ivette Parga, que también hay mucha información en Lo que tienes que saber.
Esto es Lo que tienes que saber, en Así las Cosas.
Muchas gracias, Javier. El próximo domingo, alrededor de 11 millones de electores de 6 estados del país, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca Quintana Roo y Tamaulipas acudirán a las urnas para elegir a su nuevo gobernador o gobernadora. En Durango también se elegirán presidentes municipales, sindicaturas y regidurías. Y Quintana Roo renovará el Congreso local. Ayer inició el periodo de veda electoral. Por primera vez, en una elección a gobernador se usará el voto electrónico, pero esto solo ocurrirá en Aguascalientes y Tamaulipas. El INE prevé que alrededor de las 10 de la noche del 5 de junio se tendrán los resultados de los conteos rápidos que aportarán tendencias confiables y evitarán la especulación. Después de analizar el panorama estatal tras el paso del huracán Ágata en las regiones de la costa y la sierra sur de Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral determinó que las elecciones del próximo 5 de junio en esta zona no están en riesgo de suspenderse. Se contemplan sedes alternas y un despliegue importante de funcionarios electorales a fin de que la ciudadanía pueda votar siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó haber presionado al líder del PRI, Alejandro Moreno, por conducto del senador Manuel Velasco, para obligarlo a que su partido votara a favor de la reforma eléctrica. El funcionario aseveró que él no actúa de esta manera y nunca le pediría a un amigo que transmitiera un mensaje de esta naturaleza y que tampoco acostumbraba mandar recados. En tanto, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que las agresiones en su contra no le intimidan y serán neutralizadas. Aseguró que los ataques y la campaña de difusión de audios manipulados no lo han debilitado. Rechazó que el PRI haya apoyado con votos a López Obrador para ganar las elecciones presidenciales del 2018, como lo afirmó el también priista Francisco Labastido Ochoa. Tras el caos causado ayer por los bloqueos por parte de integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas en varios puntos de la Ciudad de México, el gremio advirtió que volverá a salir a las calles la próxima semana en caso de que continúe la cerrazón del gobierno capitalino de no aumentar la tarifa del transporte público concesionado y para que esto les permita vivir y dar un mayor servicio. Insistirán en un incremento de 3 pesos o bien podrían aceptar un aumento de 1 o 1.50 más la entrega de un bono para la compra de gasolina actualizado al precio inflacionario. Hoy se cumplen 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha causado la muerte de al menos 4.000 civiles y más de 8 millones de desplazados, según cifras de la ONU, además de destrucción a ciudades, ataques y saqueos a centros religiosos, culturales y educativos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció que las tropas invasoras controlan un 20% de su territorio. Cabe destacar que el día de ayer el científico mexicano Alejandro Madrigal fue condecorado por la reina Isabel II de Inglaterra con el reconocimiento de oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios en hematología, trasplante de células madre e investigación para el cáncer. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Javier Risco. Tenemos más información, síganos en @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Soy Ivette Parga Ávila, ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con Javier Tejado.
Ya regresa. Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Una estación de Radiópolis.
La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
¡Julio, Julio!
¡Uf! ¡Apenitas llegué a la quincena!
Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. ¡Sí! 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
Últimos días. Lo más hot está en elpalaciodehierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Junio 1 al 5 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
pero sobre todo mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Soy Daniela Anguiano y esto es
Música W.
Odiado por muchos y amado por otros, pero sin duda, Bad Bunny es el artista del momento. Un Verano Sin Ti es el nuevo disco de Bad Bunny con más reproducciones a nivel mundial en un día, con un récord de 183 millones de escuchas.
Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado.
Grabado en su isla natal de Puerto Rico y República Dominicana, este álbum es un viaje a través de varios géneros de la región del Caribe, desde reggaetón y mambo hasta bachata y merengue.
Dime, ¿vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Tú me dices, mami. Zumba.
Esa versatilidad, junto a las colaboraciones con artistas como The Marías, Busca Bulla o Bomba Estéreo, han permitido que Bad Bunny sea una de las mentes creativas más exitosas dentro de la escena latina. Les invito a que escuchen Un Verano Sin Ti, porque la música nos puede sorprender con mensajes y ritmos que no sabíamos que necesitábamos.
No hay que comprar, el
soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
En La Comer y Fresco, aprovecha las ofertas de temporada naranja y además, en la compra de $1,000 pesos o más en toda la tienda, te regalamos un cupón del 20% de descuento en farmacia. Solo en La Comer y Fresco, donde todos quieren ahorrar. Consulta restricciones en tienda hasta junio 9.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
8 de la mañana con 38 minutos. Muchísimas gracias por todos los mensajes, por todo lo que nos tiene que decir de este pues importante tema y también si es la salida, si no, muchísima gente por acá escribiéndonos. Gracias, gracias de verdad. Bueno, pues es viernes y siempre es importante el recuento de la semana, la coyuntura, pero también lo que viene y con las exclusivas, por supuesto, de mi querido tocayo Javier Tejado. ¿Cómo estás, tocayo? Buenos días.
Buen día, Javier, tocayo, auditorio. Pues sí, se trata de siempre darle a ustedes exclusivas y un ángulo un poco distinto a lo que todo el mundo dice y comenta.
¿Qué lees, mi querido Javier, de lo que viene el próximo domingo en esta jornada electoral que el resultado, bueno, pues ya perfilará cómo va pintando 2024?
Mira, pues sí, elecciones donde sí veo una ventaja en cuando menos cuatro de las entidades para Morena. La gran duda será Tamaulipas, donde, dado las condiciones de violencia, del crimen organizado que hay en esa entidad, es difícil levantar encuestas en viviendas, solo son telefónicas, entonces hay un sesgo importante, habrá que ver ahí qué pasa en esa entidad. Pero yo, más que el resultado electoral, que lo sabremos a través del INE y de los organismos electorales a las 10 de la noche de este próximo domingo, yo creo que hay que destacar el ambiente en el que se llegan a las elecciones. Un ambiente muy ríspido, un ambiente donde no solo son acusaciones, sino ya hay muchos fallos de la autoridad electoral, del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, donde violaron la norma electoral, sobre todo en comunicación política, pues el presidente, su vocero, los gobernadores, sus secretarios también ahora denunciados, o sea, como que no se respeta las reglas que nos rigen electoralmente desde el 2007, básicamente con el activismo político de funcionarios públicos y el uso ya de recursos públicos. Creo que es un tema importante y que esto no lo habíamos visto, pues prácticamente, digo, desde luego no desde la nueva norma electoral, pero un gobierno haciendo continuamente campañas, pues no lo veíamos desde el gobierno de Salinas de Gortari. Se ve que Morena quiere a todo costo lo que más le importa son las elecciones y está dispuesto a ella, pues obviamente, a no cumplir puntualmente la ley. Tan es así que hoy me sorprende mucho, digo, si es una pena lo que pasó en Oaxaca, el huracán Ágata, sí, los muertos, desaparecidos, el daño que causó a pesar de la categoría 1 de huracán, pero hoy en la mañana, en días de veda, pues hablando de Oaxaca y entrega de recursos, pues eso no es correcto hacerlo. También me sorprende mucho este ambiente en que llegamos a elecciones donde se filtran audios de uno y otro lado, la gobernadora de Campeche suelta unos audios claramente en una estrategia electoral, también el presidente del PRI suelta otros audios para defenderse, o sea, ya estás en un ambiente muy ríspido desde que solo veías en las elecciones. Y quiero ser particularmente puntual aquí, me preocupa mucho la cada vez más insistentes declaraciones que Morena o el gobierno o gobiernos locales de Morena o candidatos locales de Morena tienen pactos con el crimen organizado, particularmente con el narco. Ya había habido una primera denuncia en las elecciones del año pasado, tú recordarás que fueron los presidentes del PRI, PAN y PRD a la OEA y acusaron eso, pero también eso se siguió con denuncias mediáticas en Sonora y Sinaloa de semanarios tan reconocidos como el semanario Z, donde estaba documentado. Después también tuviste en Valle de Bravo todo lo que pasó con la candidata del PRI renunciando prácticamente a la candidatura días antes de la elección ante un secuestro que fue por parte del crimen organizado que le dieron a Michoacán. Y luego tú tienes al día de ayer un exgobernador de Sinaloa hablando de lo mismo, y tienes alguien de Morena, el primer presidente de Morena en el Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo.
Sí, las palabras de Porfirio, sí.
¿Perdón?
Las palabras de Porfirio Muñoz Ledo.
Las palabras de Porfirio Muñoz Ledo. Desde luego el presidente fue muy duro esta mañana, negó que eso fuera cierto, pero está en el ambiente cada vez más fuerte. Y si esto le sumas, y aquí quiero ser muy enfático, si le sumas las declaraciones que ha hecho el presidente de la República a lo largo de los años, no balazos sino abrazos, yo fui el que paré el operativo contra Ovidio Guzmán, que va a saludar a la mamá del Chapo un par de ocasiones, que les ayudan a tramitar la visa, que minimiza para que se trata de desaparecer el hecho de que el crimen organizado, retenes del narco, pararon a la fuente presidencial y que prohibieron seguridad en la zona del crimen organizado en la visita de que fue del viernes de la semana antepasada. Digamos, declaraciones, hechos y sobre todo declaraciones del propio presidente, creo que el día de mañana que pierda el fuero lo puede meter en un serio problema, no solo con la justicia mexicana, sino sobre todo con la justicia internacional. Muchas de las decisiones que ha tomado han tenido que ver con prófugos de la justicia, particularmente los Estados Unidos. hace que 3 semanas el expresidente de Honduras, de apellido Hernández, el nombre correcto es Juan Orlando Hernández, fue extraditado por la DEA por apoyo al crimen organizado. O sea, sí creo que, digamos, más allá de que de que seguramente son temas que se van a investigar muy a detalle, creo que como presidente, como funcionario público, tienes que tener muchísimo cuidado con lo que uno declara, porque se te puede abrir frentes en lo judicial, no el día de hoy que eres presidente del foro, pero sí el día de mañana. Y creo que las declaraciones en torno del presidente López Obrador con el crimen organizado no solo han sido desafortunadas, sino son potencialmente judicializables. Más si el día de mañana se demuestra que algunos de Morena, como seguramente pasa con todos los partidos políticos, tienen vínculos con el crimen organizado, que sí, tristemente, es común en muchas de las entidades del país. Si alguien ata a, mira, funcionarios de su mismo partido y él, hay una estrategia conexa, no que te puedan, digamos, culpar, pero sí te puede abrir proceso. Yo creo que es muy delicado las desafortunadísimas declaraciones en torno al crimen organizado, y en lugar de condenar, minimizar esto, creo que arma una narrativa que no le gusta, desde luego, al presidente. Por eso hoy en la mañana está siendo tan enfático en criticar a Porfirio Muñoz Ledo, a Francisco Labastida, incluso a la periodista Carmen Aristegui. Pero este caldo de cultivo, esa narrativa, pues el único que la ha puesto ahí ha sido él. Me preocupa mucho ese ambiente del narco elecciones, me preocupa mucho que no es una cosa que solo invento. Claramente el narco, hemos visto cómo ha crecido el control territorial, claramente hemos visto los videos donde las fuerzas de seguridad son perseguidas por el narco, hemos visto también recientemente videos donde hay fiestas en Guerrero, donde el crimen organizado va pues uniformado y armado con armas largas y bailando como si nada. O sea, cada vez hay más imagen gráfica del control y de la impunidad con que se mueve el crimen organizado en muchas partes del país. Eso no era lo normal. Entonces, todo este caldo de cultivo, toda esta narrativa, de alguna forma también, pues, puesta ahí por el propio gobierno, me preocupa.
No nos habíamos detenido, y creo que no había escuchado un análisis parecido al que estás haciendo, Javier, sobre las implicaciones, no solo en un contexto actual, sino las repercusiones que podría tener en lo judicial, no solo en México, sino también podría a Estados Unidos, las palabras del presidente, las estrategias del presidente, los hechos del presidente respecto al crimen organizado. Pues lo subrayamos, Javier, insisto, en el contexto de lo que viene el próximo domingo en materia electoral. Ese es uno de los temas. Otro, Javier, tiene que ver con lo que vivimos ayer, las marchas constantes en la Ciudad de México. ¿Qué decir sobre esto?
Pues mira, sí, muchas marchas. A mí lo que me parece que es evidente es que hay muchos grupos ya inconformes cómo se llevan las cosas en el gobierno de la Ciudad de México. Lo que más destacaría yo es que los grupos que están marchando son grupos que eran pues claramente aliados o simpatizantes del gobierno en la ciudad. Ayer fueron los microbuseros, que habían hecho campaña claramente a favor de Morena de mucho tiempo atrás. El día previo fueron los mercados ambulantes, que todos ellos también habían apoyado expresamente a Morena. Entonces yo lo que te diría es, y es un recuento de los últimos 2 días, pero en general hay diario marcha en la ciudad, lo que demuestra que el diálogo social del gobierno con los actores sociales, comunitarios, pues está fracasando. También quiero señalar particularmente que son grupos que no eran grupos de choque o grupos antagónicos al actual gobierno en la ciudad. Más bien ha habido quiebres, no sé si seas por malos resultados, por falta de expectativas, pero tú vas sumando, digamos, primero este gobierno rompió con la academia, con la UNAM, con instituciones de educación pública, rompió con el tema de las guarderías, rompió con el tema de la clase media, que en la elección intermedia pasada en México decía, México no votó por los candidatos de Morena, pero era incluso con segmentos, digamos, más populares, microbuseros, mercados populares. Entonces sí me preocupa el ambiente de crispación y de falta de resultados en el diálogo social en la Ciudad de México. Okay. Entonces creo que sí hay que enmarcarlo como un frente no menor, abierto electoralmente y políticamente en la Ciudad de México.
Sí, tanto que tuvo que salir ayer la jefa de gobierno con un video, particularmente desde su cuenta, hablar del caso, hablar de lo que sucede, pues también un buen termómetro, mi querido Javier. Y por último, pues bueno, la siguiente semana también, una semana informativamente muy complicada, sobre todo por la Cumbre de las Américas. Parece que el presidente ya pasó de no ir a dudarlo.
No. Yo creo, y aquí estaría dispuesto, ¿sí?, a apostar contigo unos chilaquiles.
Ándele.
Unos chilaquiles, que el presidente no va a ir.
Ya, definitivo, es una decisión tomada.
Yo creo que es una decisión tomada. Yo creo que él no se siente cómodo en estas reuniones internacionales. Yo creo que siente que va a haber reclamos. Yo creo que quiere pasar a la historia como el que no jaló con los temas que interesaban a Estados Unidos, aunque pues puede haber un costo, digamos, de otros temas, sobre todo económicos, el día de mañana. Yo creo que la decisión está tomada desde el día uno, y ha utilizado una serie de pretextos que sabe que no pueden invitar a los presidentes de los países que quieren, no Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque no son miembros del sistema de la OEA, así de sencillo. Yo creo que no hay ninguna duda. Lo que está alargando es la toma de las decisiones. Hoy, esto lo iba a anunciar hace 10 días, no lo he hecho. La cumbre empieza formalmente el lunes, Javier.
Okay.
Los presidentes te empiezan a negar el lunes de la semana entrante, al lunes a lo largo del día. La cumbre forma el martes, hay una cena de Estado en la noche. El miércoles son los trabajos, pero yo creo que la decisión está tomada y está alargando el tiempo a ver si alguna concesión importante recibe o si aminora, pues obviamente, el coletazo del boicot. Pero yo creo que tiene una decisión tomada, pero no se animan a hacerla pública aún. Pero estoy dispuesto a apostar a sus tradicionales chilaquiles con la producción de testigo, que es una decisión ya tomada, y cuyos riesgos, cuyos efectos, pues yo creo que sí, obviamente, van a ser sentidos a lo largo de los siguientes meses.
Venga, pues ya está, corre la apuesta, vamos a ver qué decisión se toma en los próximos días. Pero el tema es que pones la vara muy alta, tus chilaquiles siempre son de primera e incluyen arrachera, que es lo peor, mi querido Javier Tejado. Pues ahí está el análisis, por supuesto te leemos y te seguimos. Gracias, Javier, qué gusto. Gracias, escucharte. Javier. Un abrazo, pues ahí está Javier Tejado. Y bueno, pues información también importante de la Ciudad de México, me la encuentro por acá, firmada por el periodista Fernando Merino. Mire usted que le ha dado seguimiento también al caso de la prohibición de las corridas de toros. Dice, por segunda ocasión, diputados de Morena, pertenecientes a la Comisión de Bienestar Animal, frenaron con su inasistencia la dictaminación de la iniciativa sobre corridas de toros. Se trata de los morenistas Valeria Cruz, Alicia Medina, Leticia Estrada y Cristian Moctezuma, quienes tampoco acudieron a la sesión del 27 de mayo. El presidente de la comisión, Jesús Esma, decía, es una lástima que no haya diputados del partido mayoritario, es una lástima. Dice, no pierde la tauromaquia, pierde la sociedad que a todas luces no ha sido escuchada, sus exigencias y esta motivación para poder evolucionar. Es triste el comportamiento de algunos. Bueno, así que por lo menos lo consignan por acá. El periodista Fernando Merino dice, pues, la inasistencia de diputados morenistas de la Comisión de Bienestar Animal hace que no avance la dictaminación de la iniciativa sobre las corridas de toros. Bueno, pues ahí está parte también de lo que sucede en la Ciudad de México. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos con Francisco Javier González. Ya saben que, bueno, la verdad es que mi querido Javier Tejado se extendió un poquito más, pero es imposible saltarnos hoy la sección de Francisco Javier González. Así que regresamos con él. Nos queda todavía muchísimo programa por delante. Regresamos.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés en donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
En cabina nos acompañará nuestra experta en temas de ortografía y redacción, Paulina Chavira. Nos dirá cómo usar de forma correcta el término súper.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En La Comer y Fresco, aprovecha las ofertas de temporada naranja y además, en la compra de $1,000 pesos o más en toda la tienda, te regalamos un cupón del 20% de descuento en farmacia. Solo en La Comer y Fresco, donde todos quieren ahorrar. Consulta restricciones en tienda hasta junio 9.
Así, el tráfico.
Informar que en este momento continúan estas manifestaciones en Palacio Nacional. Este grupo de personas, unos del sector salud, otros organizaciones sociales que solicitan algunos servicios, se ha cerrado lo que es este punto de Corregidora a la calle de Moneda. Lo hace a través de lo que es la zona de la avenida G3 Norte, la avenida San Isidro en Azcapotzalco, partiendo de la avenida Cuitláhuac y hasta la zona del circuito con circulación lenta. Puede utilizar la calzada México-Tacuba. También, si lo desea, la calzada Cuitláhuac, la zona de Camarones, son alternativas. Lo hace a través de la zona de Periférico Sur, con circulación lenta de San Jerónimo a Paseo de la Reforma. En este caso, de preferencia, utiliza el segundo nivel o incluso Insurgentes. El reporte sigue pendiente.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Una escapada es suficiente para vivir experiencias renovadoras,
recargarse de energía,
sumergirse en la aventura o simplemente disfrutar de días de calma y tranquilidad.
¿Qué tal caminar por la Alameda Central o el Centro Histórico de la Ciudad de México?
Pasear en bici por Polanco y el Bosque de Chapultepec. O más allá de la capital del país, una mañana de meditación en medio de la vegetación de la ciudad de la eterna primavera nos ayudará a purificar cuerpo y espíritu.
Internarse en la montaña,
lanzarse en la tirolesa o experimentar la emoción del rapel en San Luis Potosí es la opción para quienes tienen en la adrenalina el perfecto remedio a la cotidianidad.
Todo está al alcance de la mano.
Unas horas de viaje en carretera son suficientes para escapar y renovarse en la Ruta W.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Este martes 7 de junio, en Cartagena, se reunirán los principales pensadores de la región, quienes abordarán las problemáticas más importantes para el desarrollo de Latinoamérica después de la pandemia, durante el primer Festival de Pensamiento Iberoamericano de Prisa Media.
En Office Depot, laptop Acer Aspire 3, 4 GB de 8,499 a 5,999 pesos. Válido el 3 de junio. Términos en officedepot.com.mx.
W Radio se escucha, se lee.
Con W Radio puedes platicar y escribir.
No pierdas detalle de todo lo que te interesa en el mundo.
Conoce la información al momento.
Mantente al tanto de todo lo que tienes que saber.
Encuentra W Radio
en Twitter, arroba W Radio México.
Facebook, W Radio MX.
Instagram, arroba W Radio-MX.
O descarga la app para Android y iOS.
W Radio está en todas las plataformas.
Vamos a escucharnos.
¡Equipo! Para llegar a la final hay que echarle mucha galleta.
Pues vayan empezando, llegándole al 3x2 en galletas Gamesa, Quaker y leches condensadas. Y además, 3x2 en frijoles envasados, gelatinas y flanes en polvo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9, aplica restricciones.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
En La Comer y Fresco, aprovecha las ofertas de temporada naranja y además, en la compra de $1,000 pesos o más en toda la tienda, te regalamos un cupón del 20% de descuento en farmacia. Solo en La Comer y Fresco, donde todos quieren ahorrar. Consulta restricciones en tienda hasta junio 9.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza.